7 de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos en esta jornada de día viernes, ya 26 de julio del 2024. Estamos terminando la semana y la terminamos quizá como la partimos, ¿eh? Con mucha información sobre la mesa, sobre todo en el ámbito internacional, cosas que están pasando a esta hora que despertamos, y particularmente los europeos, que despiertan mucho más temprano que nosotros, particularmente en Francia, saben de un caos en la red ferroviaria a propósito de una especie de sabotaje, al menos así lo están catalogando los medios de comunicación de ese país, que ha afectado a toda la red ferroviaria, que es una de las más importantes de Europa, porque no solamente combina el interior de Francia, sino que también con otros países. Y hasta ahora lo que se sabe, se habla de algunos atentados de carácter incendiario. No está muy clara la información que está llegando particularmente desde Europa y principalmente desde Francia, pero lo que sí es cierto es que esto ha impedido que por lo menos 800 o 900 mil personas puedan movilizarse tranquilamente por Francia. Esto también está derivando en que algunos aeropuertos también están suspendiendo sus vuelos, cancelando algunos vuelos, producto de que hay mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando ahí en Francia, justo cuando hoy día además se inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. Vamos a estar contándole, por cierto, muy en detalle lo que está pasando particularmente ahí en Francia, también de un video que se ha conocido o se ha dado a conocer hace muy pocos minutos, donde se escucha la voz de los Obama, del expresidente Barack Obama y de su esposa Michelle, que llaman por teléfono a Kamala Harris para entregarle su apoyo. Y no solamente su apoyo, sino que además decir que harán todo lo posible para que ella llegue a la Casa Blanca. Era quizá el apoyo que le faltaba a Kamala Harris, a la actual vicepresidenta de ese país, ya como para cerrar esto de que ella va a ser la candidata demócrata de cara a las elecciones de noviembre. Es un video donde no se ve la cara de los Obama, sí su voz, pero al más estilo estadounidense, ¿no? Con Kamala Harris como caminando y de repente recibe una llamada, y bueno, ahí se escucha la voz de los Obama entregándole todo el respaldo a la actual vicepresidenta norteamericana. Vamos a estar pendiente también de Venezuela, en la cuenta regresiva de las elecciones del próximo día domingo. Anoche hubo cierre de campañas muy masivos, tanto de la oposición como también del oficialismo de Nicolás Maduro, que mantuvo este tono bélico que ha tenido durante toda la semana. Dijo que el voto del domingo va a definir entre la paz y la guerra el presidente venezolano. Así es que también pendientes de eso. Y acá en nuestro país estamos a poco de que se cumpla el plazo para inscribir las candidaturas de cara a las elecciones de octubre. Y todavía hay muchos nudos que no han podido destrabarse, tanto en las negociaciones que tiene Chile Vamos, por ejemplo, con el Partido Republicano, también con el Partido Demócrata y Amarillos. Pero en la otra vereda también hay algunos problemas porque no se ha podido solucionar algunas gobernaciones, en lo particular en la conversación que han tenido, por ejemplo, los partidos de gobierno y la Democracia Cristiana, que en esta elección va en el pacto con los partidos de gobierno. Vamos a contarle eso y muchas cosas más en esta edición de Duna en Punto. Aprovecho de saludar a quienes hasta ahora nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción 90.1 y Puerto Montt 99.7. Hay mucha gente que está en otras partes del país y allá nos escuchan en duna.cl. Arroba Radio Duna es nuestra consigna para que nos comente en redes sociales. Te veo escribir, Josefina Stavrakopoulos. ¿Qué es lo que pasa?
Estás trabajando.
Qué bueno que estés trabajando.
Oye, ¿cómo que qué bueno si trabajas?
A esta hora de la mañana, así que aprovecha de mirar, abre la página, esa misma.
Dime, ¿la Dirección Meteorológica de Chile?
Dime qué temperatura tenemos, porque si bien acá está bien cálido al interior de la radio, cuando salí sentí más frío que otras mañanas, fíjate.
¿Ah, sí? Sí. 2,2 grados.
Ah, bueno.
Hace frío, ¿cómo no? Sí. Cielos cubiertos se esperan para esta jornada, por supuesto todavía no amanece, es muy temprano, pero la máxima va a llegar hasta los 16 grados, acompañado de nubosidad parcial. Las nubes se van a mantener durante todo el día y el fin de semana vamos a tener temperaturas que van a alcanzar los 17, 19 grados, acompañado de nubosidad parcial. El domingo va a estar con cielos totalmente despejados. Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados de temperatura máxima de 16, cielos parcialmente cubiertos durante todo el día, una condición que se mantiene también para el fin de semana, y temperaturas que podrían ir variando en la máxima entre 15 y 17 grados el fin de semana. Concepción, 4 grados a esta hora, cielos cubiertos, máxima de 12 se espera para la tarde del día de hoy, y las temperaturas el fin de semana se deberían mantener más o menos similares, 12 grados de temperatura. Mientras que en Puerto Montt cae agua, chubascos débiles a esta hora de la mañana, solo 3 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 9 y estas precipitaciones intermitentes van a estar presentes por lo menos de aquí al sábado. Y el domingo, temperaturas bajo cero, menos 2 grados en Puerto Montt y sus alrededores en la mañana, y la máxima tan solo va a llegar hasta los 8 grados de temperatura.
Probablemente vamos a terminar este julio sin lluvias acá en la región metropolitana. Probablemente. Todavía faltan un par de días, queda todavía gran parte de la mitad de la semana que se nos viene para que termine el séptimo mes del año, pero es muy probable, digo, insisto, que no vamos a tener lluvias.
De aquí al martes no se prevén precipitaciones, ya. Y el martes 30.
El martes 30, el miércoles 31, claro. Y se podría transformar este mes, el de julio, en una fecha histórica, así que efectivamente no hay precipitaciones acá en la región metropolitana. Vamos a estar, como siempre, desmenuzando los temas con entrevistas, y casi al final del programa viene Nicolás Vergara, acompañado de nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar del presidente Gabriel Boric y esto de cómo se mira de parte del gobierno la elección en Venezuela, el desafío del proceso eleccionario en ese país, tomando en cuenta además que ayer el presidente aprovechó de hacerse cargo de esta frase que esbozó el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respecto a este baño de sangre, ¿no? Más que un baño de sangre, tiene que haber un baño de votos, fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric, defendiendo no solamente el proceso eleccionario en ese país y que se tiene que reconocer el resultado, decía el presidente. Bueno, de eso nos viene a hablar Gloria Faúndez. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos trae la exhumación y segunda autopsia del conscripto Franco Vargas por los hechos de Putre. ¿Se acuerda usted la fatídica marcha de Putre? Bueno, se realizó ayer una segunda autopsia. Y de eso nos viene a contar Leslie Ayala, cuando mañana, de hecho, se cumplen 3 meses de la muerte de este conscripto. Eso, en un ratito más, sacando un punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 con 6, le vamos a presentar nuestros titulares.
Los colombianos que serían expulsados del país por agredir a carabineros en el barrio Franklin no están ubicables. Si bien ambos se encuentran formalizados, el Tribunal de Garantía no accedió a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que la expulsión solo se puede hacer concluido el proceso judicial. El Consejo Municipal de Recoleta elige hoy al sucesor del exalcalde Daniel Jadue, luego de que se confirmara la inhabilidad del exedil por estar en prisión preventiva. Se espera que Fares Jadue tome el relevo. El plan Calle Sin Violencia disminuyó los homicidios en el norte, pero aumentaron en la región metropolitana y en el sur, según un estudio del Instituto Libertad. En cifras recogidas por el organismo, la capital tuvo un alza de 2,5%, mientras que el sur reportó un crecimiento del 42,8% en los asesinatos. La justicia va a revisar hoy el arresto domiciliario de Eduardo Macaya. Pese a estar condenado por abuso sexual a menores, la Corte de Apelaciones de Rancagua lo excarceló a inicio de esta semana. El Colegio San George va a tener que pagar más de 13 millones de pesos por la inacción ante el escándalo de las imágenes trucadas con inteligencia artificial. En medio del procedimiento desarrollado por la Superintendencia de Educación, se estableció que este establecimiento no reaccionó de manera oportuna frente a la creación y divulgación de imágenes trucadas de 7 alumnas por parte de otros estudiantes del colegio. Establecieron, de hecho, que no se protegió a las afectadas. En noticias internacionales, un sabotaje a la red ferroviaria de Francia al inicio de los Juegos Olímpicos está afectando a 800.000 usuarios. Las fallas, que podrían durar todo el fin de semana, se producen en el día de la ceremonia de la inauguración de París y en jornadas especiales por la salida y entrada de vacaciones. Nicolás Maduro y Edmundo González cerraron sus campañas con enormes movilizaciones. Decenas de autobuses movilizaron a los seguidores del chavismo en la última medición de fuerzas en las calles. La oposición, sin tarima ni recursos, desbordó una de sus principales avenidas de Caracas. 7 de la mañana con 8 minutos.
Decía yo al inicio del programa, Josefina Stavrakopoulos, que son varios los temas internacionales que están marcando la pauta. Muy temprano amanecimos con noticias que, por cierto, inquietan, sobre todo lo que está pasando en Francia. Ya nos vamos a hacer cargo de lo que está pasando en ese país. Cuando decía la José en su último titular, se inauguran hoy día los Juegos Olímpicos ahí en París 2024. Pero déjame partir con lo que ha pasado también en los Estados Unidos a muy poco rato, porque a través de un video el expresidente de ese país, Barack Obama, y su mujer, Michelle Obama, entregaron su respaldo a Kamala Harris para que se transforme en la próxima presidenta de ese país. Haremos todo lo posible para llevarte a la Casa Blanca, le dicen a través de una llamada a la vicepresidenta. Todo al más estilo norteamericano, al más estilo hollywoodense, podemos decir, porque hay una puesta en escena en todo este, en toda esta llamada. Que a los gringos les sale tan bien desde el punto de vista de que uno sabe que está maqueteado, ¿no? Que hay una puesta en escena, pero actúan de manera tan natural que uno se las va creyendo a medida que va escuchando la voz y va viendo, efectivamente. Porque a ver, para quienes puedan ver, vamos a subir el video a nuestra página en Duna.cl en un rato más, donde se ve a Kamala Harris que viene caminando por una especie de pasillo, pero es al aire libre. Y se escucha el ring del teléfono, del smartphone, y ella contesta de la forma más natural posible, por cierto, y ahí se escucha la voz de Barack Obama y también de Michelle Obama, que es un video que dura menos de un minuto, donde no se ven las caras, por cierto, de los Obama, pero sí se escucha la voz de la pareja en una conversación telefónica con Kamala Harris. Llamamos para decir que Michelle y yo no podríamos estar más orgullosos de respaldarte y hacer todo lo posible para que superes esta elección y llegue al despacho oval, es lo que se oye decir en la voz del ex mandatario norteamericano. Recordemos que cuando fue el domingo que Joe Biden decide dar un paso al costado en la carrera presidencial, disculpa, y desde ahí a la fecha lo que hemos sabido son solamente apoyos,
sí,
desde todo punto de vista para Kamala Harris, desde la cantidad de delegados, desde donaciones, pero faltaba esto, pues faltaba el apoyo de los Obama, que sin lugar a dudas se transforma como en la guinda de la torta de esta semana que ha tenido la actual vicepresidenta de los Estados Unidos para afianzarse como la carta segura de los demócratas para ir en la lucha con Donald Trump en la carrera presidencial. Había tenido el apoyo de Nancy Pelosi, había tenido el apoyo también de Clinton, pero ahora, claro, con este video se consagra la postulación de Kamala Harris. Por otra parte, escucha bien, también hace poco rato se supo que Kamala Harris ha aceptado debatir con Donald Trump y eso va a ser el próximo 10 de septiembre, fecha que estaba programada el segundo cara a cara entre el republicano y Joe Biden, ¿te acuerdas tú? Esto antes de que justamente Biden decidiera retirarse de la carrera hacia la Casa Blanca. Fue el primer debate en junio pasado que generó todos estos cuestionamientos, todas estas posturas contra Joe Biden. Bueno, y ahí en esa fecha se había decidido que iban a ser solamente dos debates, el de fines de junio y este del 10 de septiembre, donde ya Kamala Harris ha dicho: estoy dispuesta a debatir con Donald Trump. Recordemos que Harris ya tiene asegurado el apoyo de los delegados necesarios para hacerse con la nominación en la Convención Nacional Demócrata del próximo mes de agosto, y su campaña, sabemos, ha batido un récord de recaudación en las últimas horas, particularmente en los primeros días desde que esto se supo el domingo pasado. Así es que Kamala Harris ya cuenta con todo y absoluto respaldo de los Obama. Barack y Michelle Obama, que la llamaron esta mañana para decirle: estamos contigo y haremos todo lo posible para que llegues a la Casa Blanca. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y hablemos de lo que está pasando en Recoleta, porque a eso de las 9:30 a.m. de hoy se va a realizar el Consejo Extraordinario de Recoleta, que va a decidir finalmente quién va a ser el sucesor del exalcalde Daniel Jado. Y las cartas ya están sobre la mesa. El futuro de la municipalidad, de no mediar nada extraño, va a recaer en las manos de Fares Jado, manteniendo el sillón de la alcaldía en el Partido Comunista. Y aunque desde ya se anunciaron que otros concejales también se van a presentar, con esta intención de suceder a Jadwe. Lo cierto es que la confirmación del Consejo da por descontado este desenlace, toda vez que hay 5 miembros del Partido Comunista, un demócrata, un socialista y un RN, y los militantes comunistas ya acordaron darle respaldo a Fares Jadwe. En el intertanto, el despliegue de Fares Jadwe ha sido incesante. De hecho, ya el juez de la semana pasada, tras confirmarse la inhabilidad del exalcalde, el candidato oficialista adelantó su postura para subrogar el cargo de máxima autoridad edilicia, una postulación que fue respaldada ya por el presidente de su colectividad, Lautaro Carmona, quien señaló que el edil tiene los votos dentro del Consejo porque los representa de el Partido Comunista, son mayoría los representantes en el Consejo. De todas formas, el rol de Fares apenas durará algunos meses, ya que el candidato al oficialismo para las próximas elecciones, y por lo tanto va a tener que renunciar a ese cargo el 27 de septiembre, un mes antes de las elecciones de octubre, como dicta la ley. El Consejo de Recoleta, según lo que explican, van a seguir el mismo procedimiento de los jefes comunales que se repostulan para otro periodo. Se suspende un mes antes su situación como alcalde por esta elección. Como sea, lo cierto es que la cita de hoy frente a la Plaza de San Alberto, la administradora municipal y la actual alcaldesa subrogante, acorda la ley, va a proceder a este acto formal para generar el reemplazo de Daniel Jadwe en Recoleta. Así que es parte de lo que se va a estar viendo durante esta jornada.
7:14 a.m. Mientras Josefina hasta ahora sigue buscando información de lo que está pasando en Francia con estos atentados a la red ferroviaria, yo voy a contarle que quedan 3 días, solamente 3 días, para que vence el plazo para inscribir las candidaturas a alcaldes, gobernadores, consejeros de las elecciones municipales del próximo mes de octubre. Y todavía persisten los nudos, las trabas, podríamos decir, entre Chile Vamos y el Partido Republicano, pero también hay trabas y nudos que se están dando también en el pacto que agrupa a todos los partidos del oficialismo de gobierno, pero también se suma en ese pacto la Democracia Cristiana. Partamos por la derecha, donde están apurando las gestiones para que haya posibilidad de conseguir el máximo de acuerdo. Eso sí, hay varios dirigentes que reconocen que probablemente no se va a alcanzar un acuerdo completo para las candidaturas únicas de alcaldes, al menos en el 100% de las comunas. Dispersión electoral que, insisten algunos, puede terminar beneficiando a la izquierda. Por ahora, sigue siendo piedra de tope, por ejemplo, Recoleta, donde Republicanos lleva a Ruth Hurtado, la UDI a Mauricio Smog y RN a Felipe Cruz. También es nudo Concepción, en que el Partido Republicano apoya a James Argo, mientras la UDI está respaldando a Valentina Pavés Van Rysselberghe. Y Valparaíso, donde la tienda José Antonio Kast apuesta por Rafael González, pero RN todavía mantiene la candidatura del dirigente Leonardo Contreras. Anoche iba a haber una nueva cita, una nueva reunión de Chile Vamos, de los partidos de Chile Vamos, la UDI, RN y Evópolis, con el Partido Republicano, pero finalmente no se logró siquiera reunirse. ¿Cuál es la razón? En privado, muchos dicen que tiene sentido reunirse si no hay posturas claras o no hay posibilidad de abrirse a llegar a acuerdo. Y mientras eso no ocurra, de que el lunes no tiene ninguna finalidad juntarse a conversar, es lo que dicen algunos. Otros manifiestan que hoy día podría ser una jornada clave para ver cuánto se acercan las posiciones, particularmente ahí la derecha. De hecho, el nuevo presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, ha dicho que hará todo lo posible para llegar a un total acuerdo. Eso es lo que está pasando en la derecha. Vamos a la otra vereda, porque en el oficialismo, en tanto, la Democracia Cristiana, que forma parte de este pacto, insistimos, de los partidos de gobierno, advirtió que si no hay acuerdo, hay descuelgue por las listas de gobernadores, que todavía siguen siendo un lomo de toro para llegar a un acuerdo en el oficialismo. El otro día los diputados de la Democracia Cristiana sostuvieron un encuentro en que coincidieron en que si el pacto no les permite llevar candidatos, por ejemplo, en Coquimbo y Los Lagos, que son los puntos más complejos para llegar a acuerdo, esto tendrá consecuencias a la hora de votar los proyectos del Ejecutivo en el Congreso. Esa es la advertencia que han hecho los parlamentarios. Por ejemplo, en el caso de Los Lagos, el Frente Amplio ha insistido en la candidatura de Patricia Rada, mientras que el PS apuesta por Francisco Reyes o Manuel Ballesteros. Y en Coquimbo, los Frente Amplistas y el Partido Comunista quieren llegar al sillón de la gobernación a través de las candidaturas de Rubén Quesada y Javier Vega, respectivamente. Y ahí está el gran pero, el gran reparo que están manifestando, particularmente la dirigencia, pero también los parlamentarios de la Democracia Cristiana. Y la advertencia de la bancada ABC ya comenzó comenzó a hacerse, podríamos decir, un poco evidente a raíz de que no se está logrando este acuerdo de cara a la lista de gobernadores. De hecho, el diputado Cifuentes dio por muerta la reforma previsional y advirtió que va a salir algo que no tiene ni pies ni cabeza, pese a que el Ejecutivo está agotando todos los esfuerzos por sacarle adelante esta reforma de pensiones. Esos son los tira y afloja que seguramente de aquí al próximo lunes, que es la fecha cuando vence el plazo para inscribir las candidaturas en el CERVEL, se van a seguir dando tanto en el oficialismo como también en la oposición. 7:18 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Y ya está todo instalado para la ceremonia de los Juegos Olímpicos en París. Hoy día es la ceremonia inaugural, ya lo adelantabas tú, y hay problemas que se están generando, por supuesto.
Una ceremonia que puede verse muy, muy opacada, ¿no?
Súper afectada, porque ya hay varios puntos que se están viendo con problemas. Sabemos que la seguridad en Francia estuvo desplegada durante semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, porque sabemos que ellos viven con una amenaza probablemente de terrorismo. Pero lo que se ha visto durante las últimas horas es un problema en el sistema ferroviario que está paralizando la red y que hay por lo menos hasta ahora 800.000 pasajeros que se han visto afectados. Se trata de ataques incendiarios, según lo que están diciendo desde las autoridades en París. Dice que todo indica que estos incendios han sido provocados y, según explican desde el directorio de ferrocarriles, los autores de estos actos provocaron fuego en los canales por donde pasan numerosos cables de fibra óptica y que transmiten información de seguridad para los conductores y que controlan los motores de conmutación. Y ese es el problema. Entonces, lo que se ve hoy a esta hora es más de 800.000 pasajeros perjudicados por este ataque masivo y que intentan paralizar la red de trenes de alta velocidad. ¿Esto está repercutiendo?
Sí, se ha afectado el tendido eléctrico, ¿cierto? Por una parte, pero también la vía férrea en otras. Lo que se ve en algunos videos y lo que ha dicho, por ejemplo, el portavoz del sistema de transporte ferroviario de Francia, es que efectivamente hay algunos videos, se han captado imágenes de algunas furgonetas, de estos autos totalmente blindados, que han llegado con gente, que han instalado artefactos explosivos en la vía férrea y que han escapado. Eso es lo que se ha visto hasta ahora, y ese es uno de los videos que se han mostrado por parte del Ministerio de Transporte francés. Lo que pasa es que no se ha visto uno, sino que fueron varios en diferentes partes que coinciden en el mismo horario y el mismo modus operandi, podríamos decir. Entonces, eso es lo que ha llevado a la autoridad francesa para decir esto fue ideado, fue planeado de alguna manera que de manera sistemática fuera afectado el sistema ferroviario ahí en Francia.
De todas maneras, y esto está afectando a 3 de las 4 líneas de París, considerando que hoy día se inauguran los Juegos Olímpicos, que hay una gran cantidad de turistas en esa ciudad, y por supuesto complica, porque ya hay más de 800.000 viajeros que se han visto afectados, no solo porque están en París a propósito de los Juegos Olímpicos, sino que también porque es periodo de vacaciones. Entonces hay mucha gente que se está moviendo desde París a Occidente, al norte y al este, con estas líneas totalmente afectadas y que incluso podrían durar durante todo el fin de semana, según lo que están explicando las autoridades. De todas maneras, la seguridad está totalmente desplegada, hay militares en las calles, hay vigilancia de helicópteros, hay un plan antiterrorismo que se ha llevado a cabo durante las últimas semanas a propósito de la inauguración de los Juegos Olímpicos, lo que probablemente va a ser más fácil poder hacer frente con estas personas que idearon este plan, como dicen las autoridades francesas, para sabotear el sistema ferroviario en Francia. Ahora, también hay una alerta que se ha emitido hace algunas horas atrás en el aeropuerto de Basilea, en la frontera entre Francia y Suiza, que fue cerrado momentáneamente por razones de seguridad, fue evacuado por una presunta amenaza de bomba en un avión, y eso es lo que se ha generado hace algunos minutos atrás. Este incidente se dio en el día de la inauguración también de los Juegos Olímpicos en territorio francés y poco después de que se perpetraran estos ataques que les comentaba, incendiarios en el servicio de trenes en Francia. Así que la situación está complicada.
Compleja, porque el TGV no solamente permite trasladarse dentro de Francia, también permite la conexión con otros países, seguramente como son 800.000-900.000 personas las que están afectadas, que tienen que movilizarse dentro de Francia, pero también a lo mejor de un país a otro, es lo que va a generar un colapso también en algunos aeropuertos. Hay cancelaciones de vuelo, hay suspensiones de vuelo, pero básicamente no por una saturación de la demanda, sino que básicamente por medidas de seguridad. Vamos a estar pendientes de eso, pero lo que han dicho las autoridades del TGV por ahora es que esto no va a tener fácil y rápida solución, por lo menos va a estar esto durante todo el fin de semana con algunos problemas en el sistema ferroviario francés. 7:23 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy, 37.585 pesos. El dólar, 947. Y el cobre, 4,13 dólares la libra.
Miremos también lo que trae la prensa económica esta jornada de día viernes. Mira, Pulso destaca como principal titular que reforma al CIA pone fin al Comité de Ministros. Gobierno define Consejo Técnico en reemplazo. También destaca Pulso. 6 fondos vendieron el 6,3% de LATAM Airlines en su regreso a Wall Street. Y el financiero que destaca hoy día, Abo 1, a casi un año de las filtraciones de agua, autopista vuelve a presentar inconvenientes con las lluvias. Son parte de los títulos económicos de la prensa.
Y estamos escuchando a Gwen Stefani y Anderson .Paak, que interpretan la canción oficial de los Juegos Olímpicos de París de 2024, que sabemos se inaugura hoy día. Este sencillo se dio a conocer ayer con un video musical que está disponible ya en el canal de YouTube del Comité Olímpico Internacional. Y la canción celebra la magia que ocurre cuando el mundo se reúne en los Juegos Olímpicos y se conecta el poder del deporte con la música. Según lo que explican el autor de esta canción junto a los artistas que cantan, es que ellos crecieron viendo los Juegos Olímpicos desde la infancia, así que este es un sueño de toda la vida. El estribillo de la canción también tiene más yes que cualquier otra melodía desde She Loves You de los Beatles, así que es parte de lo que se destaca en esta canción de los Juegos Olímpicos de París 2024, que como les comentábamos, parte con complicaciones.
Parte con muchas complicaciones a propósito de lo que le estamos contando hace poco rato. Bueno, con la música de Gwen Stefani, ex vocalista de No Doubt, nos vamos a la pausa comercial. Josefina Stavrakopoulos, vuelves a las 8, ¿no?
8 en punto, espero.
Ahí vamos a tener más noticias de lo que está pasando en Francia, también del apoyo de los Obama a Kamala Harris. Antes de la pausa, fíjate que la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, hasta el 2032, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos Mutus Escocha son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Escocha Global Asset Management, porque el mundo, el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Escocha, impulsando posibilidades en tu vida. Y en Selfarrent no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en selfarrent.cl. ¿Sabes lo que encuentras ahí? Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y también hay venta de autos usados. 7:26, nos vamos a la pausa comercial y al regreso, como siempre, seguimos revisando temas acá en Duna. Quédate en el 89.7, vamos y venimos.
Con ustedes, Julio.
Y es que yo controlo mi pyme sin problemas ni complicación. De Fontana me ayuda y me da la solución. No soy empresario y ahora dirijo mejor.
Evoluciona tu empresa con De Fontana, el primer sistema ERP con inteligencia artificial en Chile que te ayudará a conectar recursos humanos, contabilidad, procesos de ventas y más. Cotiza tu plan en defontana.com.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Historia 2011. Chris, Annie, Diego y Lolo, mejores amigos desde el colegio. Acaban de reservar una SUV en salfarrent.cl y ya están contando los días que faltan para irse una semana al norte. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:30 a.m, hora de saludar a nuestro entrevistado Candurán Punto, el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza, en la línea telefónica. Senador, ¿cómo está usted?
Bien, Rodrigo.
Muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias.
¿Cómo termina la semana? Estuvo bien agitada, ¿no?
¿Cómo?
Estuvo bien agitada la semana, le digo, ¿cómo la termina?
Bueno, todavía le queda un día, así que...
Le queda un día. Lo que queda son pocos días para tratar de llegar a un acuerdo con la lista de candidatos de cara a octubre. Ya, vamos a hablar de eso.
Entiendo que están en eso, pero las decisiones generalmente se ponen de acuerdo.
Sí, sí. Aun cuando me cuentan ahí de manera interna que está más difícil con la Democracia Cristiana tratar de conseguir acuerdo, al menos en algunas gobernaciones.
Ah, bueno.
Oiga, senador, usted me dice, bueno, todavía falta un día para que termine la semana y vamos a tener un fin de semana bien bien movido, bien bien acontecido a propósito de varias cosas. Yo decía la lista de candidatos, pero también a nivel internacional va a haber una elección muy importante, por cierto, el próximo día domingo en Venezuela. Así es. ¿Cómo la mira usted, senador?
Mire, yo creo que es muy decisiva la elección de Venezuela. O sea, yo creo que no hay ninguna forma en que... yo creo que el gobierno de Maduro ha hecho todo lo que ha podido para evitar que vote mucha gente por la oposición, ¿no? Para empezar, hay una cantidad de gente en el exterior, para empezar, ¿cuántos son aquí en Chile, no? Aquí en Chile nosotros tenemos, por ejemplo, 34.000 venezolanos con derecho a voto en Chile.
Sí.
Pero la mayor parte de ellos no se ha podido inscribir para votar en Venezuela.
Claro. Ayer escuchaba a Guaidó que decía que son entre 4 y 5 millones de venezolanos que no van a poder votar.
Sí, claro, así es. Sí, los venezolanos por el mundo son como 9 millones. Entonces, no me parece una cifra exagerada decir que hay 4 millones y medio o 5 millones que no van a poder votar.
Senador Insulza,
pero así es la cosa, sí. Porque si hay, pues, ahora la verdad es que el problema no vemos es el fraude. Yo entiendo que los países tienen sus sistemas electorales y sí. Si no pudieran votar los venezolanos en el extranjero, bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí.
Pero estos sí pueden votar, pues si tienen de acuerdo con las leyes, venezolanas tienen derecho a votar.
¿Qué tan cerca de la realidad está que la elección del domingo en Venezuela, senadora Insulza, se acerque a la transparencia, a la competitividad desde el punto de vista eleccionario?
Bueno, mire, la verdad es que yo lo conocimos bien cuando yo estaba en la OEA, el sistema electoral venezolano, las máquinas, todo lo demás. Tienen rastro de papel, son máquinas con rastro de papel, o sea, digamos, no se vota simplemente en la máquina y ya se pierde el hilo del voto, no. Pueden ser recuentos de papel, pero son las máquinas que además son el sistema era muy bueno, los fraudes se cometían antes, o sea, los problemas se creaban antes, no dejando votar a la gente, cosas por el estilo. Pero no había dudas respecto al sistema mismo, ¿no?
Eso tiene que ver con el sistema. Anoche hubo cierres de campaña, tanto de la oposición como también del oficialismo, y mantuvo el tono, podríamos decir el tono bélico que ha tenido estos últimos días Nicolás Maduro al decir que el voto del domingo va a definir, senador dijo, entre la paz y la guerra.
Mire, yo creo que realmente tarda un poco, eso muestra que Maduro está un poco desesperado, y cuando él se desespera, eso también por experiencia, es capaz de decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo no veo cómo podrían hacer la guerra, digamos, pero sinceramente, eso sí. Yo creo que realmente es difícil que los militares venezolanos los acompañen en una aventura de fraude, ¿no? O de negar el resultado de la elección. Creo que poder acompañarlos en algo como lo que ocurrió en Chile, que es una transición pacífica y duró varios meses, ¿no? Pero no lo van a poder acompañar en un intento por dar un golpe y aguardarse el poder, ¿no? Porque saben que al final de cuentas, al final, en algún momento de la historia, las cuentas las van a pagar ellos.
Sí. ¿Dónde hay que poner el ojo el domingo, senador, al final del día, y ver si efectivamente existe la posibilidad de que se va a reconocer lo que pase en este proceso eleccionario, de parte de Maduro, por ejemplo?
Mire, no sé cómo será el sistema de votos, digamos, esto que con entrevista a la salida, ¿no?
Sí. A boca de urna.
Creo que en Venezuela no sé si se practica.
Entiendo que no lo conjugan, pero, eso.
Pero si se practica, no creo que tenga muchas consecuencias. Mucha gente no va a querer decir por quién votó, ¿no? O va a decir algo distinto de lo que realmente votó. No, yo creo que hay que esperar, por desgracia, hay que esperar el escrutinio.
Ya. ¿Y qué pasa, senador, en el escenario que Maduro no quiera reconocer el resultado, si es que efectivamente hay una derrota para su gobierno?
Bueno, la verdad es que eso significaría para él, yo diría, un aislamiento total, porque si es derrotado y no reconoce el resultado, creo que ahora ellos tienen, Venezuela ha mejorado, no de mejorado, pero no ha empeorado más su situación económica, fundamentalmente porque puede vender petróleo, no tanto como el que vendía antes, pero puede vender como la mitad del petróleo que vendía antes, ¿no? Y eso le sirve para sobrevivir, incluso le ha dado un cierto crecimiento en los últimos años, ¿no? Pero creo que una suspensión de las compras de petróleo, que son compañías norteamericanas, dicho sea de paso, me parece a mí que sería catastrófico para ellos.
Y de la otra vereda, o el otro escenario, ¿qué efectos puede tener para nuestro país, senador Insulza, el hecho de que se mantenga en el poder Nicolás Maduro? Algunos hablan de una situación que podría descontrolarse desde el punto de vista migratorio.
No, mire, yo nunca he sido partidario de eso, usted lo sabe, ¿no? Yo no soy partidario de romper relaciones por razones de que no nos gustan los resultados de las elecciones, ¿no? Nosotros todavía tenemos embajada en Nicaragua, figúrese. Entonces, yo no creo que eso que yo creo mucho en la que en control o gobierno un país, nosotros debemos reconocerlo y demostrar relaciones con ellos.
Ya. Eso no es decir que
validamos su no democracia, ni mucho menos. Simplemente seguimos la doctrina estrada, que es la que hemos seguido siempre.
Ya, o sea, eso debería ser el gobierno del presidente Boric una vez conoció los resultados y si efectivamente Maduro se mantiene en el poder.
Yo creo que el gobierno nos va a guardar si eso ocurriera. Y vea muchas evidencias de fraude, es distinto que si alguien reconociera, ¿no? Pero la verdad es que creo que la única posibilidad que gane es a través de un fraude, ¿no? O de un desconocimiento.
¿Y le sorprendió un poco la postura, podríamos decir un poquito adelantada, del gobierno del presidente Boric de salir a manifestarse de lo que podría pasar el domingo cuando él dice acá no se puede amenazar con baños de sangre, lo que reciben los candidatos son baños de votos y representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento? Fue lo que dijo el presidente.
Yo lo estuvo bien, ¿sí? otro presidente le hizo lo mismo también. Claro. El mismo presidente Lula, por ejemplo, llamó la atención a Maduro por esta frase, no por esto que había dicho. Y dijo algo mal, dijo no decir la misma palabra, pero se manifestó de manera similar al presidente Boric y varios otros también, ¿no? Así que yo creo que estamos bien, o sea, si uno tiene derecho a decir, mire, que haya, a pedir, yo lo hice con un video además, que haya elecciones pacíficas, que todo el mundo salga a votar, pues.
Yo le preguntaba por los efectos en Chile, si es que gana Maduro. Desde el punto migratorio, ¿usted ve alguna dificultad, algún problema que pudiésemos tener como país?
Mire, nuestro problema realmente es un problema de que no estamos recibiendo de Venezuela la cooperación que deberíamos recibir. Es otra cosa, es un tema distinto, ¿no? Sí. Un tema que tenga que ver con cómo se eligió el gobierno, tiene que decir, pero tengo que no está dando, no solamente no está dando la cooperación que debería producir, que debería dar, sino que incluso el fiscal, ¿no? El fiscal, el señor Tarek, no recuerdo bien el apellido, pero sí. Él está diciendo que no intentó incluso que la persona que fue detenida en Costa Rica fuera entregada a Venezuela, pues. Entonces realmente eso es un problema aparte, un problema que tenemos que evaluar en mérito de ese punto. No de cuál es el gobierno, quién está gobernando, ¿no?
Estamos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Déjeme traerlo a algunos temas locales, senador. Sí, ¿usted le ve buen futuro en la Cámara Alta al veto presidencial?
Mire, entonces, depende de lo que usted llame buen futuro. Yo le he votado en contra desde el principio. Sí. He votado en contra del tema desde el principio. No estuve de acuerdo con los dos días. Si el proyecto era para hacer la elección en dos días, ya el resto se lo colgaron después, ¿no? Entonces yo estoy votando en contra de eso y no tengo ninguna participación, va a ser aprobado, creo que va a ser aprobado.
Ya, pero usted se va a mantener esto que no le gusta, por lo pronto, sí, lo de los dos días, y lo de la multa también, senador.
Sí, la multa, a mí no me parece que bien que haya multa, ahora encuentro que hay algunos que muy doctrinariamente dicen si no hay sanción no hay ley. Bueno, hay una cantidad de artículos en la Constitución que no se cumplen y porque, por ejemplo, una cantidad de los derechos que se otorgan en la medida en que se pueda, y nadie dice que no está que deriva de una sanción para que todos los niños vayan a la escuela, para que todos reciban atención médica, todo lo demás, ¿no? Entonces yo no sé por qué razón es que se dice que en este caso es tanto si no hay ley, no hay sanción. Pero bueno, pero finalmente la multa es la más baja que puede haber, por lo tanto se acerca a lo que yo quisiera, ¿no?
Y 33.000 pesos, una multa única además con esa cifra.
Una multa única y que, si me permite decirlo, por cierto, la gente que tiene dinero no le da ni frío ni calor pagarla, ¿no? Y la gente que sí tiene dinero, que no tiene dinero, le significa una merma en su ingreso familiar. Pero también está la realidad, Rodrigo, de que tuvimos alguna vez las multas y muchas municipalidades no las cobraban porque perdían plata, por así decirlo. Y yo me imagino que con una multa baja más plata van a perder, porque el trámite tiene un cierto costo, ¿no? Sí. Entonces, para muchos municipios probablemente van a ser la primera vez un intento por el... pero no estoy seguro que... Que todas lo hagan. Sí. Ahora, esta es una ley por una sola vez, ¿no?
Sí.
Esta ley es por una sola vez. O sea, todos estos temas están colgados de una ley en que se vota por dos días y otra serie de cosas, ¿no? Así que yo espero que después de esto legislemos de manera más seria y enfrentemos el tema del voto, de quiénes votan y quiénes no votan, ¿no? Yo creo que todos los chilenos deben votar, pero la ley que creo que dentro de dos años más vamos a estar con 2 millones de personas votando, 2 millones de personas extranjeras votando en las elecciones.
Puede ser. El senador
fue creado cuando los extranjeros que votaban en Chile era muy poco. Cuando ya pueden decidir por sí solo elecciones, ya la cosa se pone un poco distinta, ¿no?
La realidad...
Hay un tema de soberanía también.
Y la realidad es muy diferente. El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, conversando esta mañana con Dura. Senador, que termine bien la semana, ¿eh? Cuídese.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo.
Igualmente, que esté muy bien.
Gracias.
Igual. 7:42, vamos a la pausa. Comenzaron los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en productos seleccionados de marcas adheridas. Hasta el domingo 28 de julio, días de patio en Patio Outlet. Más información en patiooutlet.cl. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. ¿Y revisaron tus exámenes? En Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaria.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Vamos a la pausa y ya están con nosotros Nicolás Vergara, Gloria Faúndez y Leslie Ayala. Son nuestras infiltradas de viernes acá en Duna en Punto.
Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle.
En Duna, el físico británico Stephen Hawking. Duna, visiones y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Solo 7 países en el mundo cumplen con los límites de calidad del aire establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Ese fue el resultado de la medición realizada en 2023 por la empresa suiza IQ Air a los índices reportados por 134 naciones. Australia, Estonia, Finlandia, Granada, Islandia, Mauricio y Nueva Zelanda son los líderes en este camino hacia un aire más limpio, que considera los niveles de contaminación atmosférica por partículas finas que son especialmente peligrosas para la salud humana. IQ Air descubrió que el 92,5% de las ubicaciones donde examinó la calidad promedio del aire superaron las pautas de PM2,5 de la OMS. Chile se ubicó en el lugar 53 de este listado, siendo Punta Arenas la ciudad con la mejor calidad del aire y dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Viernes 26 de julio, Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Bien, todo el día, sí, sí.
Así es, po. De aquí hasta las 12.
Todo el día. Ese es un regalo de Matías del Río que mirabas con tanta extrañeza.
Sí, es muy raro eso, ¿qué es?
¿Esto es aparatito?
Esto es un desconectador de batería.
Ah, mira, no tenía idea.
Para los autos, después les cuento.
Gloria Faundes, Leslie Yala, son nuestra infiltrada este
Buenos
día viernes.
Días.
¿Cómo terminan la semana? ¿Todo bien?
Muy resfriada, pero bien.
Sí, ¿ah?
Sí, pero viene el fin de semana, así que ya lo recompondo.
Sí, que va a estar bien agitado. A propósito del domingo, Gloria Faundes, ¿ah? Elecciones en Venezuela, la postura del gobierno. Yo hablaba recién con el senador Insulza y hay algunas cositas ahí que miran el domingo.
Sí, ya me di en particular que se fortalece esta expectativa, ¿no? De que Maduro, quien llegó al poder el 2013 en reemplazo de Hugo Chávez, pudiera efectivamente ser derrotado en las urnas. Eso es lo que genera una mayor expectativa de lo que pudiera pasar este domingo en Venezuela, y es un tema que la verdad ha sido bien comentado en el gobierno, solo que hasta ayer recién el presidente Boric decide involucrarse en esta suerte también de diálogo latinoamericano donde los países han comentado respecto de qué pudiera pasar en Venezuela, más que el domingo mismo, el día después, ¿no? A propósito de si hay transparencia en los conteos de voto o si se derechamente se respetan los resultados de las urnas. Y en esto, la verdad, cuando el presidente Boric ha sido muy taxativo, ¿no?, de la opinión que tiene sobre el régimen venezolano, qué duda cabe de la opinión crítica que tiene el presidente Boric respecto del régimen venezolano, había mantenido, bueno, tan crítica que le ha traído hartos problemas internos, por lo demás, con el Partido Comunista, pero que hasta ahora había mantenido harto silencio, ¿no?, respecto o harta prudencia respecto de lo que pudiera pasar el domingo, cosa que ayer derechamente rompe, sumándose a las voces que cuestionan esta frase que hizo Maduro respecto del baño de sangre en caso de que él perdiera, y retrucando a Lula que habló del baño de votos más que un baño de sangre. ¿Por qué el presidente ha sido tan cauto respecto de este tema, que era un tema que era ineludible que abordara antes de las elecciones del domingo? Por lo que les digo, porque primero se habían pronunciado fuertemente casi todos los gobiernos de la región, creo que la excepción es Perú. Primero por eso, primero por el compromiso que él tiene respecto de la mirada, respecto de derechos humanos en América Latina. Pero la verdad es que se conversó mucho el tono con lo cual el presidente debiera intervenir. Se ha conversado mucho que Boric no se transformara en un flanco, porque ¿qué pasa? Que Lula eleve mucho el tono. Es un país limítrofe con Venezuela, es Lula, es Brasil, es un país muchísimo más grande. Boric se exponía, nos señalaban, a que la respuesta de Maduro fuera muy brusca, muy violenta, como lo ha sido en otras oportunidades. Y la idea es que el presidente chileno no se transformara en el punching ball de la rabia de Maduro con las conversaciones que hay en América Latina, por varias razones. Uno, porque evidentemente tenemos todo el tema de las expulsiones pendientes en Chile respecto sobre las cuales tienes que tener algún tipo de en relación con Maduro y con su régimen. Y el caso Ojeda, ni hablar, que también tenemos un tema ahí pendiente. Entonces, el presidente, que no se quería restar del coro latinoamericano sobre lo que pudiera pasar el domingo en Venezuela, tampoco podía ser la voz cantante, el Pepe Grillo de las elecciones del domingo, por este tipo de razones. Esto, que fue muy conversado ayer, es decir, que ha sido muy conversado en las últimas semanas, dos semanas al menos, en el gobierno, en la Cancillería particularmente, decantó en que el presidente Boric derechamente se sumara a lo expresado particularmente por la línea más crítica respecto de lo que debiera ser el respeto de los resultados este domingo, pero también hace este pequeño guiño respecto de las sanciones norteamericanas, ¿no?, que tienen que, él también lo ha hecho respecto de Cuba, que él no es partidario de las sanciones externas, en este caso de Estados Unidos a Venezuela. Yo creo que esto va a cambiar esta suerte de prudencia, podríamos decir, del presidente en la previa de las elecciones. Yo creo que puede dramáticamente cambiar el día después, por varios motivos. Uno, porque ya está bastante afianzado en el gobierno chileno que la eventualidad de un fraude, o de olor a fraude, o de que pudiera haber poca transparencia en los resultados y Maduro se declare ganador, es el retiro del embajador Gamuri de inmediato. Esa va a ser una señal no menor respecto de cómo mira las elecciones. Y al revés, en el caso de que se imponga la oposición de Venezuela, fíjense que está bastante también asentada la idea de que la transición venezolana pudiera nutrirse de la experiencia chilena de la transición. En particular, porque se ha hablado mucho de esta suerte de transición pactada con Maduro, en la lógica de que acá va a haber que puede haber una derrota, pero que eso no va a significar la defenestración total del régimen chavista, y que lo más probable es que haya una conversación. Oye, ojo, que en Venezuela son 6 meses hasta que asumen el mando, es decir, son cosas muy largas que en Chile nos volvemos locos cuando son 2 meses menos, diciembre, enero, febrero, tres meses, ya. más o menos, quizás, respecto de que se asuma. Acá son 6 meses, largos 6 meses de transición hasta que la oposición, en caso de que tengan un triunfo este domingo, les vaya bien. Y en esa conversación Chile, el gobierno chileno, la experiencia chilena quiere tener algún tipo de incidencia respecto de lo que fueron nuestros propios nuestras propias fortalezas y también debilidades en la transición democrática de principios de los 90. Eso.
Ahora, va a estar viajando a Emiratos Árabes el domingo el presidente.
Sí, sí, además pasó eso.
Y entiendo que el canciller adelantó el viaje, se va hoy día.
Precisamente por eso, sí. Para que pudiera haber algún tipo de voz formal el domingo.
La va a ver.
Porque es un caso muy largo ese viaje.
Para evitar el traslapo. Lo que pasa es que si iban juntos Van Claveren y el presidente Boric,
Los
pillaba los dos en vuelo. Entonces, y además, como la visita a Emiratos se cortó muchísimo.
Son tres días, no más, domingo a miércoles.
Son dos días.
No, de hecho comentaban que van a estar más en vuelo que en territorio.
Van a estar 48 horas volando y 36 horas allá, creo, una cosa así. Entonces, para evitar ese traslapo era que el canciller está ya disponible por temas como Venezuela, pero también para dar una señal a las autoridades de allá de que finalmente no es un viaje por cumplir, aunque lo es. Y lo otro, el punto ahí es el rol de Estados Unidos, es lo que tú planteabas, el tema de la transición de Estados Unidos y la difícil y dura unidad de la oposición venezolana. Porque una cosa es ganar la elección y otra es ponerse de acuerdo, porque hay grandes diferencias.
Sí, pero igual todo el mundo plantea que porque hay tanta expectativa.
Pero lo más importante
ahora
es, claro,
es no solo por el tema de las encuestas que están diciendo 30% de diferencia, sino también porque la oposición está en otro plano.
Ojo. Como pocas veces, ¿no?
Sí, totalmente.
Leslie Ayala, mañana se cumplen 3 meses, ¿no?, de la muerte del conscripto Franco Vargas, y ayer hubo una diligencia bien importante, ¿no?
Sí, exactamente. Ayer personal de la PDI, específicamente la Brigada Homicidio, y el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, se trasladaron hasta este cementerio Parque Canaán, en Pudahuel, donde se realizó la exhumación del cuerpo de este conscripto que falleció, como decía Rodrigo, el 27 de abril pasado, en medio de una marcha en las labores o actividades del servicio militar que estaba realizando en esta zona del norte del país. ¿Por qué es importante esta pericia? Era porque estaba siendo muy esperada por la familia, porque la primera autopsia que se realiza al cuerpo de Franco Vargas no se realizó con los protocolos de Minnesota, o sea, no fue bajo el protocolo de Minnesota, que obliga de cierta forma a partir de la base que se está realizando una pericia legista de un cuerpo que pudo haber tenido su fallecimiento, su deceso, intervención de tercero. ¿Y por qué es importante? Porque justamente lo que ha planteado desde el inicio la familia de Franco Vargas, en particular su madre, Rami Vargas, es que ella no cree que su hijo haya tenido algún tipo de afección de salud, que es lo que explicaría su deceso, sino que más bien acá él fue forzado a realizar quizás actividades para las que no estaba preparado su cuerpo, y de hecho por eso también no solamente acá se investiga el deceso de Franco Vargas, sino también toda una situación que ocurrió en este regimiento de Huamachuco, donde otros 19 conscriptos también resultaron con diversas lesiones, principalmente afecciones por un cuadro viral a propósito de esta marcha en el norte del país. Ayer ingresó el cuerpo exhumado de Franco Vargas al servicio médico legal, donde se realizó un equipo, o sea, se conformó más bien un equipo multidisciplinario que va a estar a cargo de estas labores. Es una pericia que está siendo monitoreada por el Ministerio Público, porque recordemos que el 11 de julio la Corte Suprema zanjó esta especie de contienda de competencia, donde el Ministerio Público Militar intentó de muchas formas, hasta el último recurso ante la Corte Suprema, de quedarse con la investigación. ¿Por qué? Porque el ejército planteaba que estos conscriptos estaban en labores de finalmente militares, entonces como que lo que tenía que regir acá era la justicia militar. Sin embargo, el Ministerio Público, digamos la Fiscalía de Chile, tenía otra visión, en el sentido de que si bien ellos estaban bajo resguardo de agentes del Estado, ellos no pertenecían a las filas del ejército, y por ende acá tenía que existir una justicia ordinaria quien finalmente determina si, por ejemplo, en este caso hay algún tipo de participación de alguno de los mandos medios o mandos más altos del regimiento en cuanto a, por ejemplo, ocultar información, algún tipo de delito no directo, pero sí algún tipo de cuasi delito o negligencia que esté en manos del Estado. Entonces, por eso también se aplica este protocolo Finalmente el protocolo de Minnesota lo que viene a dar como tranquilidad a la familia es que acá no hay ningún agente del Estado que pudo haber estado observando, por ejemplo, esta pericia como cuando se realizó la primera vez, o interviniendo en la información que salió de esta de este peritaje, y se va a replantear entonces la investigación desde ese punto de vista. Ahora, el fiscal Mario Carrera ayer también explicitó que durante todo este tiempo y desde que la Corte Suprema los habilitó al Ministerio Público a investigar, ellos han estado recopilando información y hasta el momento no se ha tomado ningún tipo de decisión de, por ejemplo, formalizar alguno de los mandos que estaban ese día a cargo de la marcha en Putre. Sin embargo, las diligencias están abocadas a finalmente establecer si esta muerte fue una muerte natural por consecuencia de algún tipo de afección médica que haya tenido este conscripto de 19 años o finalmente o una exigencia mayor quizás a la debida, y eso es lo que finalmente se está tratando de esclarecer. Entonces es muy importante lo que se está desarrollando en el Servicio Médico Legal de Santiago. Esta autopsia, o segunda autopsia más bien, se entregaría los resultados de aquí a 2 semanas, pero también se piensa que puede ser una pericia a largo aliento porque hay muchos exámenes, por ejemplo los toxicológicos, que demoran en cualquier caso. Obviamente este es un caso que tiene prioridad para tanto para la entidad legista como para el Ministerio Público, pero sin embargo hay exámenes a los tejidos, etcétera, que pueden demorar, nos decían ayer, alrededor de 6 meses. Entonces también es importante las expectativas que puede haber por parte de la familia de volver a vivir también el entierro de su deudo, en este caso de Franco, porque una vez que terminen estos peritajes se prevé de aquí a 2 semanas se procedería de nuevo a una nueva entierro de este joven.
La búsqueda es de tortura.
¿Ah?
¿La búsqueda es por tortura eventual?
Sí, cualquier tipo de apremio que haya sufrido
durante la marcha, en teoría, digamos.
Durante la marcha, sí, o algún tipo también de toxina, porque recordemos que el escenario donde él muere, donde sus compañeros también se vieron afectados por un tipo de cuadro viral infeccioso. De hecho, sin ir más lejos, uno de ellos pierde una de las manos a propósito de los propios medicamentos para enfrentar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el regimiento de Putre que llevó a esta situación donde hay un muerto y todo estas personas lesionadas? Eso es lo que se busca esclarecer, y por eso es importante aplicar el protocolo de Minnesota, que no se aplicó la primera vez, que es donde se prevé que esta muerte no es una muerte natural, no es a causa de algún tipo de afección de salud de este joven, sino más bien se parte de la base de que esto tuviera intervención de tercero, y una vez que se esclarece, se puede desechar que no hay una intervención de un agente del Estado, porque esto es importante, no es un cualquiera el que estaba a cargo de estos jóvenes, sino más bien alguien que pertenece a las filas del ejército y que finalmente son agentes que deberían haber resguardado la salud y la vida de estos jóvenes.
Así es. Leslie Ayala, Gloria Faúndez, muchas gracias por estar acá. Nicolás.
Gracias a ti por recibir.
Buenos días.
Están en su casa. Mire, noticias, después de eso hablemos en OFA, acá el 89.7. Que tenga un buen viernes. Buen día.